Buenos días. Buenos días, qué bueno estar aquí nuevamente. Yo les voy a pedir a todos, por favor, que busquen en el libro de los Hechos, el capítulo 4, del versículo 23 al versículo 37, estaremos tratando hoy. A ver, ¿alguno podría decirme cómo se llama la serie que estamos, que tenemos en este tiempo? Este ya es el tercer mensaje de la serie, creo. A ver.
La oración en la iglesia de los
Hechos. La oración en la iglesia de los Hechos y en la iglesia actual. La oración en la iglesia de los Hechos. Se han predicado ya dos mensajes al respecto. Ok, y este es el tercer mensaje de toda la serie. Y tenemos también un énfasis en las casas, en los grupos pequeños con un material. Es importante que ustedes comprendan cómo actuó la iglesia cuando el Señor la plantó allá hace un tanto como 2000 años atrás. Y que podamos ver cuál fue el estilo de vida de aquellas personas, sobre todo en la vida de oración. ¿Por qué pasaron tantas cosas extraordinarias en la iglesia primitiva que no estamos viviendo hoy? Que no están pasando hoy entre nosotros. En primer lugar, un crecimiento numérico inimaginable. Constante, rápido. Real. En segundo lugar, maravillas, milagros. Y en tercer lugar, todo en medio de persecuciones. Yo creo que nos haría falta un poquito de persecución. Pero no persecución como la que ustedes podrían imaginarse ahora, por razones de las que ya podríamos pensar por las noticias, pero son persecuciones por la fe en Cristo. Imagínense que este país que es judeocristiano empezar a perseguir a los cristianos. ¿Qué pasaría con nosotros? La vida del creyente la sostiene y la va cambiando paulatinamente la oración, la relación con Cristo, la relación con Dios, con el Espíritu Santo. Vamos a leer la porción, capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tienen todos ya? Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 23 al 37. Una vez que fueron puestos en libertad, estamos hablando de Pedro y de Juan, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de tu siervo David. ¿Por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se conflagraron contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo Jesucristo, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre del santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Señor eterno, oramos, Señor, ahora porque tu palabra llegue a nuestros corazones por medio del poder de tu Espíritu Santo y que toque nuestras vidas de manera muy especial y que haga sacudir cada templo que hay en el corazón de cada creyente, cada vida, Señor, para proclamar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros oramos, iglesia, ¿realmente tenemos fe en que Dios va a contestar nuestras oraciones? ¿Somos suficientemente tenaces para confiar en que nuestras oraciones tendrán respuestas? Los discípulos de la iglesia primitiva oraron de manera muy confiada en que el poder de Dios podía cambiar las circunstancias en las que estaban viviendo. Pidieron más valentía para salir a testificar. No estaban pidiendo, Señor, yo quiero que tú me des una casa. No estaban pidiendo, Señor, yo quiero que tú me sanes porque estoy enfermo de mi columna vertebral. No estaban diciendo, Señor, yo quiero que tú me ayudes en mi matrimonio o con mi hijo o con mi hija o con mis hijos o con mi familia. No estaban pidiendo esas cosas. No estaba la iglesia reunida en un lugar pidiendo por cosas particulares. A veces en los grupos pequeños lo único que oramos es por nosotros. Y la oración se vuelve egoísta. Es yo. ¿Y cuáles son los motivos de oración? Bueno, yo esto, yo otro y yo lo otro y lo anotamos. Y el otro, yo esto y yo lo otro y lo anotamos. Y luego oramos todos por los yo. No. Yo creo que no estamos orando correctamente. Y no es que no se pueda pedir por los yo. Tú tienes tus necesidades y tienes que pedirle al Señor por tus necesidades. Pero eso no es lo prioritario. La palabra de Dios dice que la iglesia, fíjense, y no estoy hablando de que la iglesia venga y se reúna aquí, puede reunirse en los grupos pequeños cada vez y que los grupos estén ahí completos, que nadie diga no pude ir porque estaba lloviendo. Que sean como el correo de los Estados Unidos. No importa la lluvia, no importa la nieve, no importa el vendaval, no importa nada. Ahí está el correo todos los días. No hay problema. Y eso que hoy tienen un carro. Y en la antigüedad simplemente iban en una bicicleta. Miren, hermanos, yo creo que nosotros estamos un poquito como descansados, muy descansados. Y no vemos que las sillas, ni siquiera yo puedo decir que en esa silla hay espíritus sentados. Yo podría decir, si dado el caso hoy faltó la mayoría de la iglesia, decir, no, pero es que los espíritus de esos hermanos están sentados allí. No, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie y ahí debería haber personas. Pero no más cristianos que arrancamos de otra iglesia y nos los traemos para acá. Porque así es lo que pasa muchas veces. Arrancamos cristianos de una iglesia, se vienen, están aquí, les gusta, se quedan. Cuando no les gusta, se van y se van para otra iglesia. Eso no importa, eso puede suceder. Sucede constantemente. Pero no es la idea. Entonces podemos decir que nuestra iglesia tiene un crecimiento. Pero entonces otras iglesias no están creciendo porque se está yendo la gente de otras iglesias. Tenemos que buscar a la gente que no conoce a Jesús. Tenemos que ir y predicar el evangelio con valentía. Y eso es lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones. Ellos decían, Señor, danos la osadía, danos el valor para enfrentarnos a la gente con el evangelio de Jesús. Y después, Señor, tú luego haz todo lo que tú quieras, todo lo que a ti te guste hacer, sanidades, prodigios, todo, si me quieres regalar el refrigerador que te pedí o si me quieres regalar el carro. Bueno, hoy en día casi no pedimos refrigerador ni carro, pedimos el iPhone, el iPad, todas aquellas cosas que nos pueden llenar un poquito más nuestra vanidad. Todo esto que está pasando aquí en el libro de los Hechos sucedió justamente cuando Pedro y Juan iban camino del templo, iban a la hora de la oración y estaban entonces en la puerta, en el pórtico de Salomón, dice la palabra, y allí, un poquito antes de este pasaje que leímos, lo dice, y allí en ese capítulo 4 vemos cómo Pedro le dice a un paralítico: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Un día, uno de los cardenales de la Iglesia Católica entró en la oficina del Papa, mejor dicho, no del Papa, del administrador, del otro cardenal que administra el Vaticano y todos sus bienes. Y le dijo: mira, Martín, le dijo el secretario, mira nuestros libros, mira cómo están nuestros libros. Ya, la Iglesia Católica ahora tiene poder económico. Mira cómo están nuestros libros, mira cómo dice, mira la cantidad de dinero que tenemos. Ahora no podemos decir como Pedro y Juan, ¿te acuerdas? Allá en la Biblia cuando dijeron: no tengo oro ni plata. Y entonces él le dijo: sí, sí me acuerdo, en la Biblia, cuando dice en el capítulo 4 que no tengo oro ni plata. Y sí, nosotros ya no tenemos que decir: no tengo oro ni plata, pero lamentablemente tampoco podemos decir: levántate y anda. Y ese es un problema grave, que no solamente lo digo de la Iglesia Católica, porque eso sucedió realmente. Estoy hablando de todas las iglesias y de todos nosotros y de esta iglesia en particular y de esta congregación en particular. No hay prédica. Pedro y Juan, con toda valentía, le dijeron a los judíos: mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Y entonces, cuando Pedro y Juan dijeron esto, los encerraron en la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel, encerrados, condenados allí, metidos, sucedieron cosas impresionantes. Cuando iban ya a hacer con Pedro y Juan ya lo que querían hacer, eliminarlos, ese día pasaron cosas que solamente Dios pudo hacer. Y Pedro y Juan fueron liberados. Y los del Sanedrín le volvieron a preguntar, le volvieron a decir cosas, y ellos se mantuvieron firmes. Y dijeron: mira, vamos a dejar a estos hombres libres. Porque si nosotros los matamos, como tenemos planificado, cortarle la cabeza a estos hombres, el pueblo se nos va a echar encima. Toda esa gente se nos va a echar encima. Déjenlos tranquilos. Si eso es verdad, no lo podemos detener. Y si no es verdad, todo se va a calmar y se va a callar. Y se fueron y llegaron a la casa donde estaban todos reunidos, el resto de la iglesia, y estaban en oración. Y ahí comienza esta historia. Esta es la narración más corta que pude hacer de toda esa historia, ¿no? Sin dar muchos detalles. Ahora quiero entrar en el tema. En este pasaje vamos a encontrar 5 características de la oración poderosa de los primeros creyentes. Cuando los primeros creyentes practicaron la oración, aquí hay 5 características que los creyentes tuvieron cuando practicaban la oración. Vamos a ver, hermanos de la iglesia, vamos a ver cuáles fueron esas 5 características. En primer lugar, ellos estaban unidos en oración. Dice que oraron en unanimidad. El versículo 24 del capítulo dice, del capítulo 4 dice: y al oírlos todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: soberano Señor. Todos juntos. Si eso de juntos no quiere decir unidad, entonces díganme qué quiere decir. Todos juntos en unidad. No eran dos ni uno solo, eran todos juntos en unidad. Se habían citado a ese lugar y estaban allí, la iglesia reunida en ese sitio. A lo mejor no era toda la iglesia en ese momento, pero estaba todos juntos, los que cabían en ese sitio. La iglesia ya eran más de 3.000 personas. Y cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que era un grupo muy grande para caber en una casa. Entonces, yo puedo decir que estaban en grupos pequeños orando y ellos llegaron a una casa donde había un grupo pequeño orando. O tal vez estaban en una escuela, o tal vez estaban qué sé yo, en un teatro, en un sitio. Pero estaban juntos orando en ese lugar. Y era una casa, ¿eh? Porque más adelante dice que el lugar donde ellos estaban tembló. Unanimidad quiere decir movidos por un mismo propósito. Cuando las personas están en unanimidad, quiere decir que están movidos por un mismo interés, un mismo propósito. Estaban tan animados por el denuedo que demostraban Pedro y Juan ante las autoridades, por la valentía, que ellos también quisieron imitar a Pedro y a Juan. Y el versículo 24 dice, alzaron unánime su voz a Dios. Los creyentes al oír a Pedro y Juan, cómo les habían amenazado estos discípulos reunidos aquí, cuando oyeron el informe de Pedro, ellos clamaron a Dios. Yo me imagino sus pechos, todos de los que estaban allí, estaban llenos, llenos de ese deseo de ver cómo Dios podía ayudarlo ante una persecución como la que tenían en ese momento. Miren, cuando hay unanimidad, no hay división. No hay división, hermanos. Cuando hay unanimidad, no hay pleitos. No hay celos. No hay contienda. Porque los pleitos, los celos y las contiendas en la iglesia impiden que Dios hable poderosamente a los miembros de la iglesia. La iglesia se fortalece, los creyentes se llenan de valor cuando hay unidad. La unidad es comunión sin barrera, es comunión absoluta, es comunión indisoluble. Llénenme de alegría, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 2, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y yo, Eduardo Torres, que ahora no está mucho tiempo por aquí por sus problemas, ¿verdad? Les digo lo mismo. Hermanos, que allá cuando yo esté en mi casa, ustedes me llenen de alegría porque ustedes todos tienen un mismo parecer, porque todos tienen un mismo sentir, porque todos piensan lo mismo y porque hay unidad de alma y pensamiento. La unanimidad consigue que la asombrosa autoridad de Dios actúe en cada una de las personas que están allí presentes en ese grupo. Jesús había prometido en una oportunidad en Mateo capítulo 18, 19 y 20, si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho ya por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, esto es una promesa. Usted quiere que Jesús esté a su lado. Usted quiere saber cómo Jesús está a su lado. Únase con otro que ama a Jesús. Se ponen de acuerdo en las cosas que van a pedir. Y es importante. La iglesia todavía sigue atravesando esta congregación por transición. Desde el año pasado, en esta fecha que comenzamos a hablar de la transición, todavía la transición no ha terminado. Estábamos en otro local, cambiamos de local. Josué ya no está con nosotros. Está ahora con nosotros Amner. El pastor se enfermó. Eso no estaba dentro de la transición. No, no creíamos que iba a suceder esto, pero pasó porque era del Señor que estas cosas pasaran. Hermanos míos, la iglesia sigue en una transición todavía, todavía sigue en una transición. El creyente, ¿qué es del Espíritu Santo? ¿Qué es usted, hermano y hermana? ¿Qué es del Espíritu Santo? Un templo. Primera de Corintios 6:19, anote eso y búsquelo y no se olvide que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Cuando dos o más templos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, se juntan, una nueva y más poderosa expresión de la presencia del Dios Altísimo de Cristo se manifiesta con temible energía. Quiere hacer que la gente afuera tenga temor de Jesús. Únanse. Que cuando una iglesia se une, entonces el temor de Jesús, cuando usted habla de Cristo, cuando usted se comporta y es como Jesús, cuando usted guarda la voluntad de Dios, olvídese, la gente se rinde. El enemigo no puede hacer más nada. ¿Quiere detener a Satanás? Júntese en oración con otro. Ah, pero tengan cuidado. Mucho cuidado en esto de juntarse en oración. Porque no es lo mismo juntarse en oración que juntarse en conflagulación. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Decía un proverbio chino que era mejor. Que decía, ¿sabes tú quién es mejor, quién es tu mejor confidente? Dice un proverbio chino, tú mismo eres tu mejor confidente. Ellos tienen, los budistas tienen un celo por estar hablando cosas que no deben hablar delante de los demás. ¿Ok? Pero la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice que nos soportemos, que nos ayudemos, que cada uno ayude al otro a llevar su carga. Y si tú tienes a alguien que va a llevar tu carga, esa carga no puede ser llevada por otro que vaya entonces a estar diciendo, sabes, te voy a decir una cosa, pero no se lo digas a nadie. Mire, yo quisiera que esa frase nunca hubiera aparecido en la vida de nosotros, en nuestro castellano. Eso... Te voy a decir una cosa, pero no se lo digas a nadie. Cuento contigo, ¿verdad? Que vas a guardar el silencio. Sí, en esta boca no entra mosca. Yo soy como una tumba. Pero yo digo abierta, ¿no? Muchas veces. Porque la verdad que los problemas que suceden son justamente por eso. Había unidad. La oración los unía. Unanimidad, buscaban orar juntos con poder. Y en el versículo 24 al 28 dice que ellos oraron con discernimiento. Con discernimiento, en segundo lugar. 24 al 28. Dice, para hacer todo, dije 24, sí. 24, al oírlos todos se juntaron y elevaron sus voces y dijeron, soberano, y después en el 28 dice, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ellos discernían, ¿saben? Eso que ellos pidieron estaba en el Salmo capítulo 2. Ellos discernían, ellos no oraban por orar, ellos no lanzaban palabras así como muchas veces se ora. Se ora y se lanzan palabras así por no dejar. Hay que tener cuidado cuando se ora. Hay que tener cuidado cuando se ora y sobre todo cuando se ora en público. Creo que es la primera lección de los grupos pequeños dice algo al respecto. ¿Cómo orar en público? Señor soberano, soberano Señor, un término que solo los primeros cristianos apenas mencionaban. Ese término es aplicado a Dios, ese término denota absoluta autoridad, denota el nombre de Yahvé, sin vocales, o sea, no se pronunciaba. El nombre de Yahvé sin vocales es J-H-W-H. ¿Lo puede pronunciar? No lo puede pronunciar. Se quedaban callados y no mencionaban el nombre de Dios, pero ahí sabían que estaba el nombre de Dios. O tenían una expresión en griego que sí la decían, que era kairos. O una expresión en hebreo que era Adonai. Así que ellos podían utilizar esas palabras, pero el nombre de Yahvé, Dios, el yo soy, no lo mencionaban nunca. Ni los hebreos ni los cristianos. Ellos oraron con un absoluto juicio, con discernimiento, hermanos, prudencia. Oraban con madurez, oraban con sensatez, oraban con cordura. En esto podemos recordar al maestro Pablo en 1 Corintios 14, 40, cuando dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Una manera apropiada, en algunas versiones dice decentemente. Realmente en las versiones de en arameo y griego dice apropiado. Ellos supieron discernir lo que decían las escrituras en ese Salmo capítulo 2, verso 1 y 2, en relación al rechazo que se hizo por la iglesia. También supieron discernir las circunstancias que estaban viviendo Poncio Pilato, las autoridades romanas, el pueblo de Israel contra el Hijo de Dios. También supieron discernir cuando hacían oraciones que tenían que ver con el interés de Dios, única y exclusivamente el interés de Dios. Es cierto que no tenemos persecución religiosa, como dije ahora hace un poco, en este país, pero hay un gran número de problemas por los cuales se está atravesando. Desde el año pasado hemos estado viviendo transiciones importantes en nuestra iglesia y en la política de este país. Muy importantes. Por eso, hermanos, hay que perseverar en oración. Tienen que perseverar en oración. Orar constantemente con la iglesia unida, en los grupos pequeños, en reuniones grandes, para lograr atravesar por las circunstancias que están pasando en este país con mucho éxito y por las circunstancias que atraviesa nuestra congregación con mucho éxito. Oren, hermanos, únanse y estén orando por esas cosas. Y ustedes saben a qué me refiero. No quiero usar el púlpito para proselitismo político de ninguna forma, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Oraron. En unidad, en primer lugar. En segundo lugar, oraron con discernimiento. En tercer lugar, oraron en forma definida y concreta. Los versículos 29 y 30 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar la palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, ellos no pidieron, Señor, para la persecución. O que pudieran escapar ilesos de algún lugar seguro. La persecución estaba. Aquí hay tres peticiones concretas que ellos hicieron. Escuchen esto. Y pueden leer allí en esos dos versículos. Primero, que fuesen dotados de un poder espiritual para afrontar esa persecución, no para huir de ella, para hacerle frente al problema. Sí, es cierto que muchos cristianos tuvieron que huir de la mano de Saulo de Tarso y tuvieron que huir de las persecuciones en algunos momentos por los niños y por algunas cosas, pero algunos otros se quedaron, se mantuvieron. Los apóstoles se mantuvieron en Jerusalén y estuvieron allí para afrontar los problemas que le venían. Y Esteban murió apedreado. Segundo, que el Señor se hiciera cargo de la situación mientras ellos seguían testificando. Señor, hazte cargo tú. Miren, hermanos, hay cosas que no podemos nosotros hacer. Cuando nosotros vemos que ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer o que desde un principio vemos que no podemos hacer nada, ¿qué podemos hacer contra un cáncer que ya está invadiendo el cuerpo? No podemos hacer nada. Nos vamos a poner y a tirarnos en el suelo a llorar y Señor, lanza un rayo y mátame. O Padre, mira, haz que me sane. Son dos cosas que podríamos pedirle a Dios. Tenemos que afrontar con sabiduría y seguir gozando de la salvación y la bendición que Dios cuando estamos con una enfermedad que no se nos puede curar. Y tenemos que seguir adelante con gozo. A pesar de la situación, a pesar de los ayes y los dolores. Y así está aquí. Ellos dijeron, Señor, nosotros vamos a hacer frente a esta situación. Ayúdanos a hacer frente a esta situación. Ponte delante de nosotros. Tercero, que el Señor los use como instrumentos de bendición. Si les perseguían. Y saben que esa fue una respuesta que Dios hizo. Y nosotros vemos cómo el pueblo se esparció por el mundo. Conocido en aquel tiempo en Europa y Asia, Y la iglesia fue hasta más allá de lo último de la tierra para llevar el mensaje. Y no fue Pablo solo, y no fue Juan, y no fue Pedro, y no fue, fueron hombres y mujeres anónimos que llegaron a lugares muy lejanos a Jerusalén y llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra. No fueron los doce solamente, él le dio la orden a los doce, pero a los 120 les dijo: me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso lo transmitieron ellos a todo el pueblo y el pueblo se hizo testigo. Somos testigos nosotros en este lugar del mundo. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que salir de este país para predicar hasta lo último de la tierra y a todas las naciones? No, ya Dios envió aquí a todas las naciones. Aquí hay gente de todo el mundo, de lugares, aquí vienen a los Estados Unidos personas de lugares que ni siquiera usted ni yo conocemos. Y están aquí. Y si nosotros le predicamos a esas personas, cuando vuelvan a sus lugares, ya llevan a Jesús en su corazón. Vayan hasta lo último de la tierra de esa manera. Oren, trabajen sobre sus rodillas. Prediquen sobre sus rodillas. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos reconocieron las amenazas que tenía el Sanedrín. Había una declaración de guerra de parte de los poderes combinados del mundo contra la causa del Evangelio. Había. Hermanos, miren, si Satanás ha cegado y atado a hombres y mujeres, ¿cómo podemos alguna vez ver las almas redimidas nosotros? ¿Cómo podemos ver cuando Satanás está cegando, hasta nosotros mismos nos está cegando? ¿Cómo podemos hacer cuando una familia dice: yo el domingo lo voy a tomar para ir de paseo? Y uno dice: bueno, está bien, es lógico, está bien que una familia salga un domingo que otro de paseo. Y el segundo domingo también vuelven a salir de paseo. Y el tercer domingo se presenta solamente la mamá y los demás no, se quedaron en la casa porque están viendo el fútbol. O X, lo que fuere. Esas son ataduras de Satanás. Es allí donde nos toca a nosotros. Entiendan esto, quiero que lo escuchen. Y no lo lleven a un punto extremo negativo, sino positivo. Es allí donde nos toca a nosotros hacer nuestra obra. ¿Y saben cuál es nuestra obra? Saquear. Tenemos que ser saqueadores. Ustedes saben lo que es el saqueo. Cuando se levanta el pueblo y saquean los negocios y rompen las vidrieras y se roban las cosas de los negocios, eso es saqueo. Pero nosotros tenemos que saquear. Saquear los bienes De ese hombre fuerte. Esto quiere decir liberar las almas de las garras del diablo. Vamos a saquear la casa del diablo y vamos a quitarle y arrancarle a aquellas personas que él se está llevando al infierno. Y la única manera de saquearlo y de entrar allí y saquearlo es llevarle el evangelio a estas personas y nada más. Pero primero pongan su rodilla en el suelo sobre vidrio, hermano. Rompan una botella, la ponen allí y se ponen de rodillas sobre el vidrio y oren. Yo no lo voy a hacer, no, pero se los digo a ustedes por si quieren hacerlo. Allí es donde se requiere oración y acción. Oración y acción, nada más. Oración y acción, nada más. En cuarto lugar, ellos también oraron arriesgadamente. Los versículos 25, el versículo 25 dice: tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo dijiste en los labios de tu siervo David. Y luego dice en el versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor por todas partes. Dios contestó, hermano. Por amor a Dios, ellos no vacilaron y Dios contestó. Ellos dijeron: Señor, mira, nosotros queremos ser valientes y salir a predicar. No importa que cuando yo salga y toque una puerta me la tiren en la cara. No importa, no importa si yo voy a otra casa y me vuelven a tirar la puerta en la cara. En algún lugar me van a abrir. Acuérdense de aquella italiana que yo les conté una vez. ¿Se acuerdan de la italiana? Ah, entonces no se los conté. Sí, algunos se acuerdan. Bueno, mi hermana se acuerda porque se lo cuento a cada rato. Una italiana en su pueblo que había creído en el Señor Jesucristo, y en su pueblo no había más cristianos sino ella. Y ella se iba para predicar en las puertas y a todo el mundo le tiraba la puerta en la cara. Y la niña, ella se llevaba una niña y esa niña pasaba penas. Y en la escuela tenía bullying porque los niños le echaban broma a la niña porque su mamá era evangélica. Un día toca una puerta y sale un moreno así como de 2 metros. Pero un moreno así del color del suéter de Miguel Ángel. Y cuando sale ese hombre así cuadrado, el hombre le dice a la mujer: ¿qué quieres tú conmigo aquí, mujer? Y ella le dice: yo vengo a hablarte de mi Señor Jesús. ¿Tú vienes a hablarme de Jesús? Sí, con la palabra de Jesús, palabra que es espada de doble filo. Ah, espada de doble filo. Y el hombre sale y saca un machete y le dice: mira, este machete tiene un solo filo, pero te voy a hacer pedacitos. Y le dice: no importa, hazme pedacitos, no importa. Pero la palabra de Jesús va a llegar a tu corazón cada vez que me cortes. Y le empezó a predicar y el hombre soltó el machete y se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo, hermano, llorando. Se arrodilló y le pidió perdón a la mujer y se entregó a Cristo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le volvieron a tirar las puertas a la mujer en la cara? Nunca más, porque salía con el moreno a predicar. Y esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Los que están pidiendo aquí es arriesgar sus vidas, y no importa, arriesgaban sus vidas. Lo que pedían era que les involucrara, no importa los peligros, no importa los riesgos. Estaban dispuestos a ser leales, a dar su vida por quien dio su vida por ellos. Estás dispuesto a dar tu vida por quien dio su vida por ti. La iglesia primigenia está llena de gente valiente. Si pudiéramos hacer una lista de los nombres de la gente de la iglesia primigenia, la gente, el hall de la fama, de la gente valiente de la iglesia del libro de los hechos, no nos cabrían los nombres en ningún lugar. Fue por eso que Dios la multiplicó rápidamente, tuvo un crecimiento en medio de persecuciones mortales. Miren, esto se debió a la vida de oración. Esto se debió a la confianza que tenían ellos en la oración y a la acción que la iglesia tuvo. Esteban podía haber escapado de la muerte, pero no lo hizo. Todo lo contrario, se arrodilló y oró a Dios y dijo a Dios: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y murió apedreado, lapidado allí en Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Cuán capaces seremos nosotros de algo similar? ¿Declararemos a nuestro Dios, ese Yahvé, Dios que vive por la eternidad? ¿Lo vamos a declarar? ¿Ese Yahvé Dios nos va a llenar a nosotros de poder? ¿Lo declararemos? Es mi pregunta. Si es así, hermanos, no perdamos el valor. Al principio, cuando pregunté si tus oraciones tenían respuesta, hubo varios amén. Pero ahorita, cuando pregunté si vamos a declarar, nadie dijo sí. Vamos a sacar el temor de nuestro corazón. Vamos a decir sí, no importa, sí. Un amigo, muy amigo mío, en una oportunidad allá en Venezuela, predicaba, se iba al comercio y él les predicaba, conocía a toda esa gente, todos los dueños de los negocios, y les predicaba. Les hablaba de Cristo y se burlaban de él muchos de ellos. Y él no le importaba. Un día salió de una zapatería que se llama Zapatería Imperial, o se llamaba. Salió afuera y el dueño de la zapatería se llamaba Poletti. No recuerdo bien el nombre, Fernando Francisco Poletti, no recuerdo. Pero el señor Poletti salió afuera cuando mi amigo estaba en la acera parado ya para irse, después que había salido de la zapatería, y le dijo: ¿sabes una cosa? Ojo. Es el remedio. Está por allí, díselo a mi esposa, por favor. Que no tengo concatenado ahorita el reloj. Miren, hermano. Él le dijo: ¿sabes una cosa? Tú crees y yo creo en el mismo Dios. Tú y yo creemos en el mismo Dios. Y el hombre se le queda viendo así a Poletti. Y le dice: Poletti, lo que pasa es que tú le obedeces y yo no. ¿A qué Dios estamos obedeciendo? ¿Y a qué Dios estamos desobedeciendo? Este mundo está dividido entre dos dioses. El Dios glorioso y eterno. El yo soy, el gran yo soy. Y el hombre de mal, como le dicen algunos, el hombre de mal. Ese hombre de mal no es solamente el diablo. Él está por ahí arrinconado, en algún lugar, y si ya están hablando de mí otra vez. Ese hombre de mal somos nosotros mismos, hermano. En nuestra carne, en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestro miedo, en nuestra falta de valor, en nuestra falta de iniciativa, en nuestra falta de riesgo. Y por eso no tenemos éxito, porque no damos el paso. Porque nunca, porque sí, cada rato, todo el tiempo se nos dice que prediquen y no predica nadie. Pero lo que pasa, hermano, es que usted no ha dado el paso para predicar. Dé el paso para predicar y usted verá que es como cuando usted no quiere hacer algo porque piensa que es muy delicado hacerlo. Hágalo. Y cuando usted lo hace, no, yo no voy a hacer ese plato. Dígame, ese arroz que hace Elsie, yo no lo puedo hacer. Eso queda muy sabroso. Pero un día le dice, Elsie, enséñame a hacer el arroz. Y lo hace. Y dice, ah, no, es tan sencillo. Oh, hermana Luz Daria, enséñeme a hacer esas hallacas venezolanas para la Navidad. Y usted esos tamales, enséñemelos a hacer, porque eso lleva demasiado ingrediente y un proceso muy largo. Y bueno, y entonces por fin le enseñan y usted dice, qué bueno, qué fácil, ahora puedo hacerlo yo también. Una vez salimos a predicar en una iglesia hace muchos años, ya ni me acuerdo cuándo fue. Pero lo que sí me acuerdo es que hubo un muchacho que dijo, yo voy con el pastor. Y todos salimos ese día de la iglesia, un día sábado, y fuimos a saturar la colonia, y estábamos por toda la colonia hablando, y él dijo, no, yo voy con el pastor. Y entonces fuimos a predicar, y él iba conmigo, y cuando él me vio la primera vez, dijo, ahora me deja a mí, la segunda vez, y después no me dejó hablar. El hombre simplemente dijo, yo voy a ver cómo lo hacen, y lo voy a hacer. Ármese de valor, hermano. Hágalo. No se preocupe si el pastor no está con usted. El que está con usted es el pastor de los pastores que dice, y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y no habrá quien contra ustedes haya algo. Si a ustedes le tira la puerta a alguien, no importa. Alguien va a abrirla. Y si usted le tiraron la puerta y le cerraron, no se preocupe que yo a ese le voy a mandar otro. Y ese sí le va a abrir la puerta. No deje de hacerlo. Pero ore antes. Ore, hermanos, oren unidos. Oren unidos. Oren para correr todo riesgo. Oren concretamente. Pero por último, oren exitosamente. El verso 31 al 35. Perdón, el verso 31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Qué interesante. Dios contestó maravillosamente y con poder sus oraciones y comenzaron a hablar con denuedo, con valentía la palabra. La iglesia primitiva en oración vio la persecución que acababa de desencadenarse contra los apóstoles, a continuación de la persecución contra los mismos cristianos. No importó. A pesar de que mataron a su maestro Jesucristo, recordaron las palabras del Señor Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando acabaron de orar, dice la palabra de Dios, el lugar donde estaba tembló. Pero no tembló porque hubo un terremoto, hermano. Como algunos dicen por ahí. Hubo un temblor. No. Porque no se sintió en ningún otro lugar sino en ese sitio. Y solo fue porque la presencia del Espíritu Santo llegó allí. Y tembló el lugar por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu los autenticó. Dijo, ustedes son y ahora van a ir. Y les doy el poder que necesitan. Así que vayan a la multitud de la gente que no tiene a Cristo. Y entonces la multitud de los discípulos fue contra la multitud que no tiene a Cristo para ganarlos. Y la iglesia se extendió y comenzaron a compartir el evangelio sin temor alguno, haciendo discípulos, y la iglesia creció en Asia y en Europa. ¿Cómo crece la iglesia en México? ¿Cómo crece la iglesia en Honduras o en Guatemala? ¿Cómo está creciendo la iglesia en Costa Rica o en Perú? ¿Cómo está creciendo la iglesia en Argentina? ¿Cómo crece la iglesia en Paraguay? ¿En Venezuela, en Colombia? ¿Está creciendo la iglesia? ¿Saben una cosa? Y les voy a decir que hay estadísticas que dicen que la iglesia anglo aquí está decreciendo. Que hay iglesias que están prácticamente solas. ¿Qué está pasando con nosotros aquí en este país, donde hay tanta libertad para hacer las cosas, para ir con la palabra de Dios? Nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad. Porque no oramos. Porque no oramos. Si oráramos, Dios nos recordaría y nos daría valor para salir fuera. La iglesia del primer siglo no necesitaba debatir la importancia de la oración, hermano. No necesitaba decir que se debe orar de esta forma o que se debe orar de aquella. No necesitaba decir, mire, oren de esta manera que así es como se ora, o oren de esta otra forma que así es como se ora. Ellos se dedicaron a orar y simplemente orar. No estuvieron con esa tirantez. Oraron de manera natural, oraron de manera instintiva, donde quiera que el cristiano se encontraba, ahí había un nido de oración. Y ahí el Espíritu Santo comenzaba a obrar en un nuevo cuerpo de creyentes congregados. ¿Y qué temor tengo yo? ¿Qué temor tengo de abrir mi casa para que otros vengan a orar un día de la semana? ¿Qué temor tengo de que mi casa sea un lugar de oración? ¿Por qué? En Venezuela, y ya para terminar, trabajamos nosotros en una pequeña iglesia que empezó con oración. El que empezó esa iglesia, un hombre llamado Emilio, su mujer casi que lo odiaba, pero no por el hecho de que lo odiara, ella lo amaba mucho. El odio que sentía y la rabia que sentía es que cada vez él llevaba más gente a su casa para el grupo pequeño. Y la gente, ella no quería que se le sentaran en sus muebles, y en los brazos de sus muebles, y en sus sillas, y sacaban las sillas del comedor y las ponían allí. Ella no quería que hiciera nada de eso, y le dijo a su marido, atrás en el patio, si los reúnes atrás en el patio. Y el hombre agarró y fue a una casa de esas que venden sillas plásticas, y compró una cantidad de sillas plásticas, y ya tenía esa cantidad de sillas plásticas allí. Abajo, dale abajo, pum. Miren, hermanos, aquella mujer le decía a la gente cuando entraba a su casa, pasen por donde está marcada la alfombra, no vayan por otro lugar. ¡Wow! El hermano Emilio murió después que la iglesia ya fue sembrada y compraron un local donde yo pastoreé muchos años. Les voy a decir algo. Esa mujer murió en mis brazos y me decía, pastor, cánteme que me voy. Cánteme, pastor. Le teníamos una silla especial porque Dios le mandó un cáncer y tenía que sentarse en una silla especial. Pero ella aceptó a Cristo y fue una de las mujeres más valientes de nuestra iglesia. Gracias a su marido y a que los hermanos iban, no importa si lo sentaban en sillas plásticas. Cánteme, pastor, que me voy. Hermanos, no quiero que me estén llamando cuando se vayan para que les cante. Y si me llaman y puedo ir, bueno, yo les canto. Quiero escucharles a ustedes cantar en sus casas, cantar la gloria de Dios. Quiero oírles y así como Pablo dijo en Filipenses, quiero saber que ustedes están unidos. Quiero que cuando lleguen las noticias a mí, saber que ustedes se aman, se buscan para orar. Vamos a ponernos de pie para orar. Oh Padre, tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Tú nos ayudas grandemente a nosotros. No hay nada, Señor, que tú no hagas por nosotros. Porque tu amor hacia nosotros no tiene cómo medirse, humanamente hablando. Solamente tenemos que ver la medida en Cristo, en ese Hijo que entregaste en la cruz por nosotros, para que muriera en nuestro lugar, para que tomara nuestro lugar y muriera por nosotros, Señor. Esa es la medida de tu amor. Y por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Danos valor, Padre. Hay muchas cosas, Señor, en las que tenemos que tener valor, pero tenemos que tener valor, Padre, para predicar tu palabra. Eso. Y más nada. No importa dónde paremos, no importa dónde lleguemos, ahí tiene que haber un nido de oración. Y que seamos personas como esa gente que tú reuniste en esa iglesia primitiva hace más de 2000 años allá en Jerusalén, y Padre de la gloria, le diste poder para que tu palabra fuera a todas las partes del mundo. Le diste poder para hacer milagros, Señor. Y es que es la verdad, Padre. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero ahora no podemos decir levántate y anda. ¿Cómo quisiera extender mi mano, Señor, y decirle a alguien levántate y anda? Muchas gracias, Señor. Alabo tu nombre. Y te bendigo, Padre Santo, junto con esta congregación. Te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre de aquel que se dio en la cruz por cada uno de nosotros. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, tu Cordero inmolado. Amén.